Vamos a hacer una tercera escala, pero antes, Juan Torrenova y Roberto, os pido que escuchéis a Nacho porque va a dar mucho miedo lo que nos tiene que contar del único mamífero que se alimenta de sangre. Pero esto no era una leyenda.
Eso es lo que mucha gente piensa, que los vampiros no existen o que existen en la cinematografía o que existen en este mundo de las leyendas y tal. Pero es que el vampiro existe. Tiene un nombre científico que se llama el Desmodus rotundus y es un murciélago que se alimenta única y exclusivamente de sangre. Lo que pasa es que, fíjate, este vampiro no habita en Rumanía, que es donde, digamos, la película de Drácula se desarrolla. No habita en Europa tampoco. Habita en Centroamérica y en Sudamérica. Entonces, ¿de dónde viene todo esto del vampirismo? Porque de algo se tuvo que inspirar Bram Stoker cuando hizo la novela.
Claro.
Y de hecho, hay un castillo en Bram que yo he podido visitar y que está el castillo del conde Drácula, ¿no? Pues
claro.
Drácula hay que decir que significa diablo en rumano, ¿vale?
Pero Drácula existió, dicen, ¿no?
Drácula existió porque era un conde empalador que empalaba a los turcos en las guerras con los otomanos, pero aquí está todo mezclado y todo viene del vampirismo. Fíjate, el vampirismo viene de Centroamérica. En la época de grandes epidemias, pues había muchas personas que se las enterraban vivas, que, bueno, se les practicaban unas torturas brutales, morían en posiciones muy raras, los metían en ataúdes. Y entonces, al abrir estos ataúdes, se descubrieron que esas posiciones horrorosas, esas bocas de espanto y todo esto, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué decían? Pues que habían sido atacados por vampiros o por hombres lobos. Ahí en México sí había vampiros, pero no vampiros de estos pseudo-humanos,
claro,
¿no?
Claro.
Había vampiros animales. Y entonces de ahí viene la historia del vampiro, que se alimenta de la sangre, pero es verdad que se alimentan de sangre. Ahora, si vamos a la...
¿Pero atacan a los humanos?
Vamos a ver, no. Es decir, ni atacan a los humanos ni atacan a las vacas. Lo que sí que hacen es morder a las vacas y, si pueden, también a algún humano en determinadas zonas para alimentarse. Date cuenta que el vampiro, como te digo, solamente toma leche cuando nace porque es un murciélago. Los tres primeros meses y a partir del tercer mes su ingesta es solamente de hematíes, sangre. Lo cual tienen que morder a través de unos colmillos muy pequeñitos, absorben toda esa sangre que a veces llegan a pesar más de lo que pesa el propio vampiro, ¿no? Y se quedan postrados porque no pueden ni volar de la cantidad de sangre que han introducido. Se calcula que hasta 100 litros de sangre puede consumir un vampiro a lo largo de toda su vida. Son animales pequeñitos. Nadie espere que el murciélago es grande. El vampiro es el murciélago más pequeño que existe, de tan solo 8 o 9 centímetros de longitud y un peso de 150 a 180 gramos.
Juan, ¿tú cuentas algo de vampiros?
En esta ocasión...
Por Madrid no, ¿verdad?
Por Madrid no hay.
Bueno, alguna vez te encuentras con alguno por la noche, pero
eso puede ser.
Ya, pero fíjate que entonces estamos hablando del único mamífero, insistimos, que se alimenta de sangre. Todos los demás, para nada.
Con mamíferos no hay otros animales, pero que ya son invertebrados o tal, pero mamífero es el único. Y es curioso, dices, ¿cómo la naturaleza ha creado un animal que solo se alimenta de sangre? ¿Para qué sirve esto? Pues fíjate, por desgracia es para mermar poblaciones.
Es para
que surjan infecciones, problemas, que al final una población se venga abajo. Es
Vaya.
Un controlador de la explosión demográfica, podríamos hablar.
Ya, pero relacionado con otras especies, nunca la especie humana.
A la especie humana muchas veces les ha mordido. Lo que pasa es que muerde normalmente en el dedo gordo del pie, no te sueles despertar. Y bueno, pueden transmitir enfermedades como la rabia, pero nada más.
No. Bueno, nada más y nada menos.
A las vacas sí que es un problema. Y los vaqueiros brasileños y de centroamericanos, mexicanos, tienen que echarles a las vacas una serie de productos de veneno para evitar la mordedura de vampiros. Porque además es que se ceban con una vaca y van a por ella siempre. Es decir, es como que tienen...
Que la van debilitando.
Sí, y tienen carencia por un mismo animal. Entonces, todas las noches van a ese mismo animal y le practican la incisión y absorben su sangre.
Ya, entonces, ¿qué hacemos ante la presencia de murciélagos?
Aquí de murciélagos no hay problema, porque los murciélagos que hay en Europa son insectívoros, frugívoros, polinívoros, pero no hay hematófagos, que son este tipo de murciélagos que hay en Centroamérica.
Tranquilidad,
salvo que nos aparezca Drácula por la noche. Entonces
calla, que entonces hay que hablar otra vez con Juan, que nos cuente la última de las visitas que tú recomiendas en estos días, ¿no? que es La calle de la cabeza.
De la cabeza. Ay,
¿Qué es esto?
No sé si la que más miedo me da o mi favorita, pero tenemos que hacer para conocer esta historia un viaje al siglo XVI y fijarnos, bueno, a todo el mundo que vaya a ir a La calle de la cabeza, que vea el cartel de la calle, porque ahí se ilustra la historia, se ve una cabeza, se ve un cordero, bueno... Para empezar por el principio, vamos a hablar de un portugués. Trabajaba Nieves para un sacerdote en Lavapiés y el muchacho era aficionado al juego. Esto le hacía querer ganar dinero muy rápidamente para ir a apostar. Así que acabó robando los ahorros del religioso Juan.
Efectivamente. A robarle, pues el religioso, el sacerdote, le pilló infraganti. Y bueno, pues asustado, el portugués, pues evidentemente, y con miedo a que le pudiera denunciar, se abalanzó sobre su señor y le acabaría matando y degollando.
¡Ay, qué horror, qué horror! Lo que dice la leyenda, y aquí ya empezamos con la leyenda...
Me está
con
empezando
el misterio,
a dar miedo
a
todo,
también,
¿eh?
Esto es impresionante. Bueno, pasan los años, el joven portugués prospera en Portugal con los negocios de ese dinero que robó y decide volver a Madrid de viaje, a ver cómo encuentra la capital, cómo encuentra aquellos caminos como los que paseaba, los del rastro, y pasando por el rastro dice, voy a comprar una cabeza de carnero para comer. Que vaya estómago, por cierto, diría
pues
el portugués.
Sí, la verdad. Verdad, portugués.
Se quiso comer la cabeza de...
Bueno, carrillada.
De la carrillada, es verdad. Así suena mejor, ¿verdad?
Ahí suena mejor.
Gracias, Nacho. Sí. Bueno, la envuelve en una tela, en la tela de su propia capa, y se va con su cabeza de carnero. Pero el goteo de la sangre va dejando, ¿no?
Un rastro.
¿Un rastro?
Efectivamente. Un rastro que finalmente pues vio un guardia que vio, evidentemente, algo sangrando. Y, pues, sorprendido sobre ello, se acercó al joven, al portugués, y le llamó la atención sobre qué llevaba ahí. Y entonces es cuando el portugués fue diciendo, señor, llevo una cabeza de carnero que tengo hambre para esta noche. Diciendo, enséñamela, diciendo, claro, no tengo ningún problema. Y es cuando abre la capa, saca la cabeza, y no era una cabeza de carnero la que llevaba en la mano.
¿Ah, no?
No, era la cabeza del sacerdote que había degollado hacía unos años.
Uy, entonces, ¿qué pasó? Claro, le detuvieron, ¿no?
O sea, la cabeza de carnero se convirtió por arte de magia en la del sacerdote.
Efectivamente.
Caray.
Y evidentemente, pues claro, fue detenido y finalmente confesó su crimen. Fue ejecutado en la Plaza Mayor y finalmente, pues el rey, Felipe III, decidió que todo el mundo recordara esta historia diciendo que mandó grabar la cabeza del sacerdote en esa misma calle, en la casa en la que él había vivido.
Ay, ¿y ahí está?
Pues resulta que finalmente se acabaría quitando, ya que por las noches, cuando los vecinos paseaban por el lugar, les daba tantísimo pavor ver esa cabeza que pidieron retirarla y finalmente...
La retiraron.
Sí, pero quedó la historia a través...
Y así la cuentas tú, a todo el que quiera oír historias de este Madrid mágico. Juan, estamos encantados de este paseo, hay que repetirlo. Gracias de verdad a Roberto y a Juan Torrenova, que os invito a que sigáis, porque aquí, Nacho, no son historias ya de dar miedo, todo lo contrario, sino
de
dar pena, porque queremos que adopten a un animal y hoy tenemos a Lolo.
Tenemos a Lolo, que además es precioso. Lo podemos ver en nuestras redes sociales y sí, es un cruce de labrador que tiene 3 años y bueno, pues está deseoso de que se le pueda adoptar
familia,
y de una familia.
¿No? De una familia.
Exacto. Entonces, bueno, pues el albergue es el Dog Horse City de Méntrida, y que nos podemos meter en la página web y ahí se puede encontrar la foto de Lolo. Y al mismo tiempo el albergue Dog Horse City en Méntrida y pones en contacto con Mónica.
Oye, que parece muy simpático, ¿no, Lolo?
Sí,
tiene 3 años.
Además me han dicho que es un perro muy afable, o sea, y con 3 años no tiene ningún problema en adaptarse a una nueva familia.
Bueno, hablando de perros, no podemos pasar por alto el tema del perro de Trump, ¿no?
Sí.
Que ha presentado la foto del perro que considera el gran héroe, porque fue quien capturó al terrorista líder de ISIS, al-Baghdadi.
Sí, eso nos cuenta por lo menos Trump, que fue este perro, un pastor belga, Malinois, que fue el que persiguió a este señor a través de unos túneles y cuando lo tenía ya acorralado, este hombre es cuando hizo accionar su cinturón de explosivos, se inmoló. Entonces, parece ser... A mí lo que pasa es que me llama la atención que el perro haya salido ileso. Menos mal, porque lo normal es que si el perro está acorralando a este señor, pues lo más seguro que al explotar, muere. O sea, al explotar el cinturón, es muy difícil que el perro saliese ileso. A lo mejor nos han vendido otra historia para no generar polémica, ¿no? En los Estados Unidos sabemos cómo funcionan, entonces...
Ya, pero bueno, nos han puesto la
pero
foto
Pero sí que nos han puesto la foto
perro.
De un perro que es un pastor belga malinois, en este caso es una hembra, y bueno, hay que decir de pastor belga malinois que es la raza pastor belga, que tiene cuatro variedades. La Groendal, de pelo largo, que es la que más conocemos todos, de color negro. El Terburen, que es de pelo largo también, de color carbonado. El Lakenoa, de pelo rizado. Y el Malinois, que es este protagonista, que es un perro seleccionado para líneas de utilidad, policial, militar, deporte. Es decir, son perros seleccionados para estas cosas, ¿no?